Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, aquí llegamos los de Showtime. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bueno, nosotros felices y contentos. Hoy os presentamos el capítulo 126 y os proponemos un rato de baloncesto con la primera entrevista en radio de Pete Michael después de su enfermedad y de dejar el Barça. Va a ser la portada de este programa, enseguida hablamos con él. Además, densa actualidad en la NBA, donde repasaremos también lo mejor de la entrevista de Pau Gasol en el partido de las 12 de COPE. Bueno, y la Liga Endesa, y la Euroliga, el Supermanager, las secciones habituales y el equipazo habitual. Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Después se deja caer por aquí José Luis Galilea en su territorio Euroliga. La dama de Showtime ya respira. Pilar Casado, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas a todos.
Decía respirala, la oigo aquí de fondo, a mi lado. A la derecha Casado, a la izquierda Parra. Hola, Parrita, ¿cómo estás?
Buenas.
¿Todo bien?
Todo bien, alucinando con Paul George.
Pensaba que ese tono de euforia era por la renovación de Kobe, después de escuchar a Pau también.
No, hombre, eso está bien que renueve Kobe, pero...
Eres tan vendido que vas cambiándote de chaqueta y de franquicia.
No, veremos a ver lo que conlleva la renovación de Kobe.
Voy a contar una intimidad.
¿De quién? Ayer, ¿de Parra? ¿Bajamos música? Sí, sí. ¿Cambiamos? O...
Vamos a contar una intimidad.
A ver, bajamos. Espera,
ayer, bajamos, cuando bajamos. Terminamos la entrevista de Pau Gasol en el partido de las 12, pues lo típico, te vas al control, despinchas el teléfono, estoy hablando con él, Parra. ¿Estás hablando con Pau? ¿Estás hablando con Pau? Su preocupación era decirle que le quedaban 23 millones de dólares al equipo para su renovación. Y le tenía movimiento. Así está la cabeza.
Parra es un tío de números. Sí. Y aquí se evidencia. Está haciendo números ahí.
Contable frustrado.
Sí, un contable frustrado. Gil, ¿qué dices? Buenas.
Pete Michael, Pau Gasol, Paniagua, Parra, Casado, Albert Díez. Gracias por invitarme, pero es que yo no sé qué hago aquí. Además, no sé por qué vengo. Si yo donde estoy ahora mismo estoy en la más absoluta gloria. En la más absoluta gloria. Algún sustito de tanto en cuanto, de algún cuarto que se escapa de tres puntos, pero ¡en la gloria! ¡Esto es la gloria!
El Madrid bien, renuevan a Lasso.
¡No me despierten!
Ya.
¡No
bueno,
me despierten!
De eso vamos a hablar, y del futuro del Real Madrid. Bueno, está Juan Arias en la producción, y ya sabéis que mezclamos, como os digo siempre, buen deporte, buena música. Bueno, eso de buena música. ¿Qué tienes por ahí? A ver. ¿Qué quieres que diga? Que esto es Sepal Cure, la canción se llama The One y es dubstep, ¿no?
Pues bien. ¿Y estos en qué puesto quedaron en el draft?
Vale, pues club londinense, no sé, 6 a.m., 7 a.m., más o menos, ¿no? ¿Qué te suena esto, Pani? A ti a lo mejor es que te suena directamente mal.
No, yo ya me he hecho conformista en esto de la música, ¿no? De vez en cuando, últimamente...
Instrúyele,
hay cosas buenas, ¿eh?
Ya. Se ha dado a la trompeta y no es broma.
Esta me suena a, no sé, a un lupanar a las 7 de la mañana, ¿no?
Sí, ¿ves? Yo iba también por ahí. Se ha dado a la trompeta y no lo digo en broma, ya que Pilar explica interioridades también del programa, se ha comprado una trompeta, Andreu Quesada, y está practicando. Se va a poner a músico. Bueno, tú sabrás lo que haces. Bueno, vamos a lo que toca. Venga, enseguida Pete Michael aquí en Showtime.
En el último programa de Showtime...
Me cuesta mucho encontrar un equipo que aquí en Europa juega un baloncesto tan plástico y a la vez tan efectivo como el Madrid. Y me vino a la cabeza la final del 2010, el partido que se marcó el Barça contra Olympiacos. Mm. Y como término general, me tengo que remontar casi a la yugoplástica.
Lo único que falta es el timing de que lo anuncie el club. Pero vamos, lo lleva diciendo él aborda estas cosas con una naturalidad pasmosa. 2 años y una subida de sueldo considerable para el técnico del Real Madrid. Y puede aparecer el sponsor del que tanto se habla del fútbol. El experimento va a ser por el baloncesto, por ahí va a entrar dinero. No descartemos una posible ampliación del contrato de Rudy Fernández, aunque esto va a ser piano, que diría aquel.
Yo no había vivido una situación igual en ningún equipo, de tantas lesiones, de cuando parece que se recupera la gente, ahora se nos cae Chapu. Y bueno, pues con todo eso creo que estamos, salvo el partido de Sevilla, que puede ser el más achacable, lo demás creo que lo estamos solventando.
¿Era la defensa el gran problema de este Bilbao?
Sí, sin ninguna duda, creo que todos éramos conscientes de que, bueno, que adelante pues teníamos una cierta facilidad pues para poder anotar, pero defensivamente estábamos siendo, pues bueno, creo que de los peores equipos de la liga.
La gestión de un equipo sea algo dinámico, ¿no? Dos ejemplos sensacionales, como decías, Bielica, Mirko Bielica y Mesa Bonsu, que vienen a sustituir o a complementar o a mejorar, en cualquier caso, las gestionales, promediando prácticamente cada uno de ellos unos 15 puntos en tan solo unos 18 minutos.
Además de la interrupción de la secuencia de todo vendido en el Staples versión Lakers, hay demanda de abonos para los Clippers. O sea, está todo vendido y en el mercado secundario la gente se pelea por ver a los Clippers. Hay tumulto en Cleveland, ¿eh? Mike Brown está enfrentado a Kyrie Irving, que es la figura del equipo. Normalmente estas cosas se sabe cómo acaban. Es decir, si la estrella del equipo se enfrenta al entrenador,
salgo
el que
Brown
cae es siempre el sí.
Showtime.
Bueno, empezamos a caminar en este 126 de Showtime y ahora mismo es un placer saludar a Pete Michael. Es la primera entrevista radiofónica que concede después de la recaída, después de su enfermedad, ese tromboembolismo pulmonar y dejar el Barcelona y la Liga Española. Pete Michael, Estados Unidos, hola, bienvenido a Showtime, ¿cómo estás?
How are you doing? I'm doing great. I'm in the gym now. I just finished my training. I'm doing great.
Nada, estoy bien, estoy en el gimnasio ahora, estoy acabando mi entrenamiento, me siento muy bien, estoy feliz, sintiéndome bien, preparado para volver a jugar en unas semanas, en un par de semanas, en diciembre.
Así que quieres volver a jugar en diciembre.
Es mi plan, voy a volver a jugar en diciembre. He tenido varias ofertas de diversos equipos, pero no era el mejor momento. Pero las próximas semanas estaré listo para recibir ofertas. He recibido bastantes ofertas de equipos que juegan en la Euroliga y también en la NBA, pero no era el momento adecuado. Mi médico dice que ha sido muy bueno para mí estar aquí y dice que ya estoy preparado para volver al 100%. Estoy contento por ello.
And now he's cleared me to go back and play 100%.
Actualmente, Pete, y sin jugar a baloncesto, ¿cómo es un día en tu vida?
Oh, my day is great. It's better now.
Oh, un día en mi vida es genial. Es mejor ahora que cuando jugaba una temporada completa, porque ahora me levanto cada mañana y veo a mi familia. Paso más tiempo con mi mujer y mi hijo, y también paso más tiempo en mi barco pescando. Paso un buen día. Me levanto y por la mañana entreno desde las 9 hasta las 11, 2 horas. Después hago un duro trabajo de recuperación y acondicionamiento, de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y esto lo hago 5 días a la semana, cada día, 5 días a la semana. Como puedes imaginar, estoy en buena forma, fuerte, saludable, estoy bien de peso, me siento muy bien ahora mismo.
Queremos comentar muchos temas con Pete Michael y tenemos muchas preguntas que hacerle. Por ejemplo, Pilar.
Pete, volviendo atrás en el tiempo, ¿tú cómo recuerdas ahora aquel mes de marzo cuando recibes la noticia que tienes que parar y que tienes que dejar el baloncesto en activo?
Bien, fue una sensación de déjà vu. Reconocí el problema inmediatamente, supe que tenía un problema antes de que los médicos lo diagnosticasen, supe que tenía un problema porque ya lo había tenido antes, conocía la sensación, y se lo dije a mi entrenador, a Xavi Pascual y también a Gil Rodas. Les dije, no puedo jugar más porque creo que tengo el mismo problema otra vez. Se lo dije al doctor y al entrenador antes de un partido. El partido era contra el Sevilla, la noche antes del partido era un sábado y supe que tenía ese problema. El domingo le dije al entrenador 5 minutos antes de que empezara el partido que no podía jugar. Se sorprendió, pero yo conozco mi cuerpo y sabía que tenía un problema y tenía que parar, no debía jugar. Quizá fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, decirle al entrenador que no voy a jugar, jugar el partido, porque no era bueno para mi salud, lo noté dentro de mí, supe cuál era el problema.
Pete, la segunda vez que sufriste el problema pulmonar, ¿pensaste que era definitivo? Quiero decir, ¿lo primero que pensaste es que esta vez era el final de tu carrera?
¿Sabes en qué estaba pensando? Estaba pensando, esta vez realmente voy a escuchar a mis médicos en Estados Unidos y realmente me voy a tomar mi tiempo. Si hago esto, volveré a jugar. La primera vez que tuve el problema, en 6 meses estaba preparado para entrenar. En 6 meses para entrenar con el equipo. Y el doctor en Estados Unidos me dijo que estaba cometiendo un error. No se puede volver tan rápido. Necesito un mínimo de entre 8 y 10 meses para asegurarme que mi cuerpo y mi sangre están suficientemente saludables para volver a jugar. Cometí un error al volver tan rápido. Cuando tienes este problema necesitas alrededor de 8 meses de tratamiento. Como mínimo 8 meses. Después del tratamiento puedes volver y jugar. El problema es que, la primera vez, solo hice un tratamiento durante 3 meses. Eso pasó. Y no escuché a los médicos al 100%. Ahora en Estados Unidos hago caso al doctor, me someto regularmente a chequeos, con lo cual cada día sé cómo está mi sangre y cómo me siento. Ya no tengo dudas, ahora sé que todo está bien en mi cuerpo, ahora sé cómo evitar este problema, cosa que antes no sabía, ahora sí que lo sé.
Antes en esta entrevista has dicho que volverás a jugar otra vez en diciembre. Yo lo que quiero saber es si has decidido dónde, si volverás a Europa, seguirás en Estados Unidos.
Todavía no he decidido dónde, pero tengo muy buenas opciones en diciembre. No lo he decidido todavía. A lo mejor volver a España. Hay una buena opción para mí allí. También hay otra opción en otros países, en Turquía. Hay unas cuantas opciones para mí. Depende de lo que quiera hacer. Lo más importante es que cuando vaya a jugar sepa que mi cuerpo está perfecto. Es lo único que me preocupa, estar perfecto. Si no lo estoy, si algo cambia en diciembre, no volveré. Ahora me encuentro fenomenal y eso hace que me sienta feliz.
Pete, meses atrás, yo no sé si fueron rumores o realmente había, bueno, pues un interés real de Lakers y Sixers. ¿Has tenido oportunidad en estos meses, desde tu enfermedad, de poder jugar en la NBA?
El tema de los Sixers es que tuvimos muchas conversaciones, pero yo no estaba preparado en ese momento. Creo que con los Sixers, los Lakers, Minnesota, Toronto, todos los equipos, Dallas Mavericks, con los que he tenido conversaciones, querían que fuese ya. Ya significa septiembre, octubre, y yo no estaba preparado para firmar un contrato para toda la temporada, porque no estaba al 100% seguro de que mi doctor tuviese claro que yo podía jugar al 100%. Ahora tengo la certeza de los médicos. Claramente puedo jugar. Si hubiese jugado antes con Minnesota o con los Philadelphia 76ers, que fue el equipo que más se interesó en mí para que firmase un contrato, hubiese vuelto en octubre. Pero no estaba preparado para volver en octubre. Ahora estamos casi en diciembre y ya estoy listo. Ahora, 2 meses después, ya estoy preparado.
Estamos hablando con Pete Michael en Showtime sobre lo que ha pasado, sobre cómo vive el baloncesto y sobre lo que espera del futuro. Pero, Pete, a mí me gustaría saber qué equipos de Europa se dirigieron a ti hace unos meses. Por ejemplo, ¿hubo una oferta concreta del Real Madrid?
Real Madrid. Oh my God. You guys are killing me over here.
Real Madrid. Dios mío, estos chicos me quieren matar aquí. La situación con el Real Madrid. Creo que deberías hablar con mi agente David Carro acerca de la situación con el Real Madrid. Él sabe más que yo. He escuchado algunos rumores sobre mí y el Real Madrid, pero no sé si son verdad o mentira. No lo sé, veremos en diciembre. Pero hubo una oferta del Caja Laboral para mí, pronto en la temporada. Actualmente quiero darle las gracias a José Anquerejeta por ser el primer equipo que me ha hecho una oferta tras tener este problema. Fue el primer equipo que me hizo una oferta, pero los timings no eran los correctos y no estaba preparado para volver y jugar cuando me hizo la oferta. Nunca se sabe. Si hace la oferta en diciembre, a lo mejor voy allí.
You never know. If he puts the offer in December, maybe I'll end up going there.
Y a partir de ahora, ¿qué esperas del baloncesto? ¿Ser tan competitivo como siempre?
Oh, no, I'm better than I was last year now. I'm better. I'm a better player now.
Oh, no, ahora soy mejor jugador que antes. Bastante mejor jugador que el año pasado. Sigo mejorando. No he visto que mi juego haya sufrido un declive, en absoluto. Igual cuando tenga 40 o 41 años, pero ahora no. Tengo 35 años y soy mejor jugador que la temporada pasada y años atrás. Mi nivel aún no está cerrado, si comparamos cómo estoy ahora respecto a la temporada pasada.
Ok, Pete, vamos acabando la entrevista, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte por tu relación con Xavi Pascual, quien fue tu entrenador en el Fútbol Club Barcelona.
Oh, well, my relationship with Xavi Pascual
Mi relación con Xavi Pascual los 4 años que estuve en Barcelona fue una relación normal, no solo una relación como entrenador, sino con una persona con la que puedes hablar. Yo y Xavi tenemos más o menos la misma edad, no tiene muchos más años que yo. Tenemos una gran relación, porque me veía como un chico que mantenía el equipo unido y esa era la clave del equipo.
As the guy with the heart, the guy that makes the last second plays, that makes the tough decision.
El chico que ponía corazón, el que tomaba las decisiones difíciles, él siempre me veía como el chico para ganar el partido, y respeto a Xavi por ello, aún conservo una buena relación con Xavi, para mí él es algo más que básquet. Es una gran persona, un gran entrenador y una gran persona, y he disfrutado jugando para él durante 4 años, y con una gran relación con él, dentro y fuera de la pista. Y es el mejor entrenador para este equipo, el Barça. Es el mejor entrenador porque no habrá otro entrenador en el Barça mejor que él para liderar al equipo. Es un gran entrenador.
Grandes palabras que te honran, Pete. ¿Algún mensaje para los seguidores del Barça?
Oh, wow. Wow.
These fans have. Esta gente me ha apoyado en los buenos y en los malos momentos de mi carrera. Solo les quiero decir a los fans.
Gracias para todo y visca Barça, visca Cataluña.
Bueno, con estas palabras nos despedimos, Pilar.
Yo solo quiero darte las gracias, Pete. Ha sido un placer poder hablar contigo. La mejor noticia, sin duda, es verte en diciembre, en enero, y sobre todo donde quieras jugar. La gran noticia será volverte a ver en una pista de baloncesto. Muchas gracias.
Ok, thanks, Pilar. Muchas gracias.
Pete Michael, gracias. De verdad, ha sido un auténtico placer. Suerte. Good luck.
Ok, thank you. Have a great day. I'm the cat with the bass and drum going around like bum, bum, bum.
Sintonía de la Liga Endesa, enseguida el 5 ACB de Pilar Casado y comentarios de cómo está el campeonato, cómo está la ACB, pero antes, después de todo lo que nos acaba de explicar Pete Michael, primero, Pani, enhorabuena porque vuelva a jugar en diciembre y después dice que tiene ofertas de equipos de Euroliga, que también puede volver a mirar hacia la Liga Española, hacia España. ¿Qué perfil de equipo le puede ir bien a Pete Michael o cualquiera? Lo digo porque tampoco él va a ir a cualquier equipo, ¿no?
Hombre, yo creo que cuanto más calidad tenga el equipo, mejor. Te digo esto porque es un jugador sobre el que cualquier club que le fiche tomará precauciones, ¿no? Y a pesar de que es un jugador excelente cuando está sano, que es casi siempre, hay que tomar siempre precauciones en estos casos, y más siendo una lesión desde el punto de vista médico, no tanto desde el punto de vista traumatológico, que invita a ser precavido, ¿no? Yo creo que el perfil ideal de equipo para Pete Michael es un equipo grande, es un equipo modelo Cheska, modelo Fenerbahce, modelo, por supuesto, Barça, Real Madrid, ese tipo de equipos donde quizá no tenga que ser el jugador de referencia, pero puede ser un jugador que en plenitud de facultades pues puede ser muy importante como jugador de segunda unidad. Bueno, importante no, importantísimo, porque la calidad, amigo mío, no se pierde.
Sí, señor. Pilar, vamos con ese 5 ACB. A ver, ¿qué destacamos esta jornada?
La resurrección de algunos de los killers a la séptima, por ejemplo, de Ryan Toulson. Y ahora os cuento el secreto de esa resurrección de Toulson. El escolta de Unicaja anotó 16 puntos en Miribilla, pero es que además capturó 6 rebotes y repartió 2 asistencias. También han resucitado a la séptima Kyle Kuric, 17 puntos en el derbi, y Alberto Corbacho vuelve por sus fueros, 14 la victoria de Obradoiro frente al Barça. Os decía el truco de Ryan Toulson. La noche anterior le sentó en su habitación su técnico, le había preparado una serie de diagramas, una serie de vídeos y un poco de cariño para que Toulson se pareciera al que en su día tuvo Pedro Martínez en el Gran Canaria. Otra parte de este quinteto, los 12.312 espectadores que presenciaron in situ el derbi madrileño. Es el encuentro con más asistencia de la temporada con el Real Madrid como local. ¿Se puede conseguir un cero patatero en valoración? Se puede. Es la que obtuvo el CAI Zaragoza en un desastroso tercer cuarto frente al FIAC Juventud. Le remontó 16 puntos, más 2 en el arranque del tercer cuarto en el Príncipe Felipe y estuvo a punto de darle el tercer disgusto de la temporada. Es curioso que el CAI ahora pierda en casa lo que el año pasado no dejaba escapar. Capítulo aparte, lógicamente, para Guillem Vives. Otro de los titulares de este quinteto, 40 puntos en un cuarto, que es lo que hizo el UCAM Murcia. Escandaloso, con una carta de tiro sensacional, 9 de 10 en tiros de 2, 5 de 6 en triples y 7 de 7 en tiros libres. Y el último integrante de este quinteto, el Valencia Basket. Saca la cabeza como la alternativa más consistente a los blancos, ha sumado 6 victorias consecutivas en la Liga Endesa. Las sensaciones que da, a pesar de las muchas bajas, recordemos, le faltan a día de hoy Liszczuk, Lucic, Pablo Aguilar y Dubljevich, y estuvieron anteriormente lesionados Pau Ribas y Juanjo Triguero. Bueno, pues ha ganado los últimos 4 encuentros por una diferencia media de 29,3 puntos.
Esos son los datos, esta es la situación de la Liga Endesa. Ahora las pinceladas, la opinión, el análisis. Parece claro que el único que aguanta el tirón del Real Madrid es el Valencia, ¿no, Pani?
Sí, de momento sí. El Valencia es un equipo que ya era potente el año pasado, se ha reforzado muy bien, además con jugadores contrastados en la propia Liga CB y en otras ligas. Está bien dirigido y, por lo tanto, es un equipo. Tampoco ha tenido un calendario excesivamente durísimo, digamos, y ahí está, aguantando el ritmo del Real Madrid, que no es nada fácil, ¿no? El Real Madrid está ahora mismo en otro nivel, está, y es raro, que esto se produzca. Según la estadística avanzada, no la estándar de toda la vida, sino la avanzada, la que se acerca más a Moneyball, a Metrics, el Real Madrid es número uno en ofensiva y número uno también en defensa. Lo cual te habla de un equipo que tiene un equilibrio casi perfecto, porque normalmente los equipos que son muy atacantes no suelen ser en el cómputo global de la liga, porque siempre hay el típico que juega a pocos puntos o que intenta que no le metan muchos puntos, pero cuando tienes ese equilibrio, número uno en ataque y número uno en defensa, estás ante un auténtico monstruo. Y ahí la estadística no miente. O sea, no, esta estadística deja mal a Malkovich en aquello que dijo que la estadística no dejaba ver todo, ¿no? Y desde luego lo que nos está diciendo es que el Real Madrid en este arranque de campaña, tanto en la Liga ACB como en la Euroliga es segundo en defensa y primero en ataque, en términos de posesiones y demás, estamos ante un equipo potentísimo. El Barcelona me ha dado señales de preocupación una vez más, ¿no? El partido frente a Obradoiro, que además lo vi en directo, me parece que el Barcelona tiene serios problemas donde nunca los tuvo, que es en defensa. Tiene bastantes problemas en la cohesión de equipo y tiene algunos jugadores que van a tardar en entender, si es que llegan a entender, los conceptos y lo que quiere Xavi Pascual de ellos, particularmente Pullen, y sobre todo me preocupa Lampe. Lampe es un jugador peculiar, es un jugador de una gran clase, es un jugador con un físico portentoso, pero no necesariamente su masa muscular es directamente proporcional a la encefálica, y ahí le veo un poco perdido, ¿no? Aparte que me han hablado de algún problema también de disciplina, ¿no?, con el entrenador.
Es un tío raro.
Sí, o resuelve eso Xavi Pascual o puede tener problemas, ¿no? El Barcelona es verdad que tiene la capacidad de rehacerse, digamos que esa metamorfosis la puede hacer con facilidad, puesto que tiene mucho poder económico, y si fuera necesario, pero yo creo que Xavi Pascual es más partidario, vosotros le conocéis mejor, pero yo creo que es más partidario de que las cosas vayan, bueno, pues solidificándose poco a poco y de no hacer grandes cambios. Pero hay jugadores que tienen que hacer refuerzo, o lo que llamábamos antes en mis tiempos permanencias, para entender bien, bien, bien lo que quiere su entrenador, porque el Barça da sensación no ya de vulnerabilidad, que por supuesto lo es. Cuando te gana Obradoiro de la manera en que te gana es que eres vulnerable, sino que da la sensación de que hay conceptos que los jugadores no terminan de asimilar, y son jugadores muy importantes, porque estamos hablando de un jugador que maneja el balón, del alter ego del entrenador en el campo, y un jugador referente, que tiene que ser referente, que es Maxey Lampe.
Y luego, además, en una semana que no le va a ser fácil, porque recordemos que viene Fenerbahce en la Euroliga. Es decir, no es precisamente el rival con el que curar males, y a quien decir le meto 40 y me voy tan feliz a mi casa, ni muchísimo menos. La felicidad sí que va en el lado del Madrid, porque además recuperábamos del pasado programa algunos movimientos del Madrid. Me contaba la semana pasada que en el caso de Rudy Fernández antes de Navidad no se va a hacer nada, pero es verdad que ya han tanteado la posibilidad de ampliar ese contrato, al que recordemos le queda lo que resta de esta temporada y uno más. La prioridad ahora mismo en el Madrid sería cómo intentar atar a Niko Mirotić, que no tienen nada claro qué es lo que va a hacer el montenegrino, porque las opciones de escape son múltiples y no estamos hablando solo de la NBA, pero me da la sensación de que esa operación, que ahora mismo es la prioridad en el Real Madrid, no va por buen camino. Y la siguiente operación que quiera cometer el Madrid es la ampliación del contrato de Sergio Rodríguez, que es verdad que cuando más discutido estuvo, que de esto hace aproximadamente un año y medio, recordaréis, en el tramo final, un poquito antes del tramo final de la pasada temporada, se le alargó el contrato hasta, creo recordar, el año que viene. Bueno, pues no 2014, sino 2015. Buscar la ampliación del Chacho, que se quede en el Madrid un par de temporadas más.
Sergio Rodríguez, en este caso, me parece que hoy en día las comisiones las sigue pagando el club, pero en este caso el Chacho debería darle una pequeña comisión, estoy hablando por supuesto en broma, a su entrenador Pablo Laso, porque es un grandísimo jugador, pero de donde estaba, y tú lo sabes, vosotros lo sabéis muy bien, ¿no?, que estáis más en el día a día, pero de donde estaba Sergio Rodríguez en el régimen anterior a como está ahora, hay, aparte de su evidente calidad y de su fuerza de voluntad y de su dureza mental, porque hay que ser muy duro mentalmente para superar ciertas adversidades, yo creo que hay una cuestión que explica muy bien este renacimiento, por decirlo de alguna manera, portentoso de Sergio Rodríguez, que es el gran entendimiento mutuo que hay entre él y Pablo Laso. Y no es descartable que sea, entre otras cosas, porque Pablo Laso, en sus tiempos de jugador, muy bueno por cierto, jugaba de base, y yo creo que ha entendido muy bien cómo tiene que jugar Sergio Rodríguez. Es un jugador que necesita cierto espacio, que necesita cierta creatividad dentro del sistema, cierta capacidad de creatividad. No quiere decir que cree siempre, ¿no?, sino cierta capacidad de creatividad dentro del sistema. Y eso es, por ejemplo, por poner el anverso de la moneda en el gran rival del Real Madrid, en el gran rival histórico que es el Fútbol Club Barcelona, eso es algo que, por ejemplo, en el Barcelona no se ve, porque hay un jugador también buenísimo y con una gran creatividad, y lo llevo diciendo desde hace tiempo, ¿no?, que es Marcelinho. Sin embargo, Marcelinho te da la sensación desde el primer minuto que le ves, salvo partidos muy, muy, muy esporádicos, de que está más encorsetado, ¿no? Y yo creo que en ese sentido el Chacho, hombre, no sé qué porcentaje, o si le invitará a cenar o simplemente le dará un abrazo, pero le debe mucho a Pablo Laso.
Bueno, es la hoja de ruta del Real Madrid. Yo os invito, ya que hemos puesto sobre la mesa el debate sobre el juego, los resultados y la situación del Fútbol Club Barcelona, que en territorio Euroliga con José Luis Galilea, porque hay un contraste entre uno de los partidos más serios del conjunto azulgrana esta temporada en una pista complicada como la del Partizan, y esa falta evidente de actitud en pista en Santiago, en pista del Obradoiro. Vamos cerrando territorio de la Liga Endesa. Bravo por Aito García Reneses, después de perder los tres primeros partidos en cadena, cuatro victorias consecutivas. Y quería preguntarle a Pilar Casado por un tema que ya apuntamos. No sé si la imagen que dio el 20 Estudiantes en el derbi ante el Real Madrid suaviza la situación a pesar de la derrota de su técnico.
La suaviza ligeramente, y digo la suaviza solo ligeramente. Primero, por cierto, Guille Rubio se va a quedar hasta el 31 de diciembre, aunque el club todavía no ha oficializado el acuerdo de ampliación del contrato temporal de Guille Rubio. Como digo yo, tiene narices que sea Guille Rubio, que es temporal, el que, digamos, sea el alma de un equipo en el que, primero, por fin vimos a Kyle Kuric. Era muy preocupante el estado de Indiana, porque es que ni se las tiraba, no es que ya las metiera o no, que eso ya es cuestión de estar más o menos fino, más o menos acertado. Saben que su opción es Chus Vidorreta. La movida dentro del club ahora mismo está en el asunto financiero. Hay un ERTE, un expediente de regulación de empleo temporal, es decir, se va a reducir plantilla y se reducen sueldos, y eso lo confirmó el Consejo de Administración el pasado martes. No ha gustado nada que en esta casa se contara esa situación, pero es la que es decir, económicamente está así. Chus, yo creo que también se empieza a plantear determinadas cosas. No tiene a Lucas Nogueira en el mejor momento. Parece que, bueno, que da un poquito de claridad en el equipo la resurrección de Kyle Kuric, pero tiene un problema muy serio, tanto con Kino Colom como con Jaime Fernández, y es bota mi pelota, y este par de jugadores lo que tienen que hacer es hacer jugar al equipo y no lo están haciendo, así que yo no descartaría que a medida que avancen las semanas se baje del burro y acabe poniendo a Andrés Miso de uno, que sería lo más lógico, porque dado lo que tienes, pues intenta aprovechar también el hecho de que Andrés ya se va a quedar también lo que resta de temporada una vez que salió Cal English.
Bueno, por cierto, un tema que pongo sobre la mesa, porque es que si no reviento, ¿cómo puede ser que con los problemas económicos que tiene Valladolid sea el equipo que más jugadores utiliza durante la temporada? ¿Alguien tiene respuestas a ver qué les ofrecen a los nuevos fichajes?
El poder irse, por ejemplo, cosas como... O sea, bueno, el profe seguro que lo sabe mejor que yo.
Es que no lo entiendo. Es decir, van casi casi a fichaje cuando no dos por semana.
Hay gente que no cobra en el Valladolid. O sea, hay gente que no cobra de lo que es el Club Valladolid.
Sí, de las oficinas.
Y lo digo con conocimiento de causa desde 2008. O sea, entonces, bueno, yo creo que esa figura que dibujáis perfectamente es la figura del wheeler dealer en Estados Unidos. Es decir, aquel tío que lo ha perdido todo en bolsa, por ejemplo, y sigue dando pedales. Es decir, sigue invirtiendo, ¿no? Dinero que no tiene. Bueno, pues lo hacen porque se lo permiten.
Ya, pero, sí. Profe, permíteme una acotación. Cuando tú empiezas la temporada, entiendo que sea así, pero...
No debería... Vamos a ver.
Cuando tú vas a fichar a un jugador, tú preguntas qué pasa en ese club,
vamos a ver,
si alguien se ha ido porque
correcto,
se ha ido.
Correcto, correcto. Pero claro. vamos a partir desde el principio, ¿no? Es decir, en una liga normal, coherente, el Club Baloncesto Valladolid no debería estar jugando la liga. Para empezar, yo entiendo que hay gente que ha hecho mucho esfuerzo y que es muy encomiable ese esfuerzo, yo no lo niego, ¿no? Pero el Club Baloncesto Valladolid está en una situación técnica de muerte, muerte contable me refiero. A partir de ahí, lo que está haciendo, pues bueno, es fichar, fichar y fichar, como vosotros decís, en base a que si hay contratos que no se pagan en 2008, pues probablemente la dinámica sea la misma, ¿no? ¿Qué se le dice a un jugador? Pues mira, no tienes trabajo y aquí es un gran escaparate, estás en una liga de rango menor y aquí puedes estar por lo menos, aunque sea un equipo potencial, vamos, potencialmente, quita el potencialmente, un equipo perdedor, pero vas a jugar en una gran liga y vas a tener mucha exposición de cara a futuros contratos, tienes además vías de salida, generalmente gratuitas. Bueno, pues ese es el tipo de cosas que a los jugadores se les puede decir de una manera sincera. Luego habrá también el agente que no tenga escrúpulos y le diga que le va a llevar a Hollywood, ¿no? Como le pasó a un jugador en concreto, ¿no? Que le dijeron que poco menos que iba a ir a los Boston Celtics de España y apareció por allí. Hasta que la Liga CB no se convenza de que tiene que buscar no un sistema de... O sea, lo prioritario no es un sistema de competición, ni juntar a los entrenadores, que me parece muy bien, ¿eh? A entrenadores, hombres del baloncesto y tal... El día 2 hay una reunión de lo que llaman ellos líderes de opinión, entre los cuales estoy yo. Tú imagínate una liga que me considere a mí un líder de opinión. Ya vamos mal. Es decir, eso para empezar. Pero ahora en serio, la Liga CB no puede estar planteándose sistemas de competición nuevos, qué tenemos que hacer con contratos televisivos. La Liga CB lo primero que tiene que plantearse es cuántos clubes solventes tiene, cuántos clubes tiene capaces de pagar a los entrenadores, a los jugadores y a los empleados y de mantener unos gastos generales que le permitan subsistir, si quieres, durante la temporada y ya está. Y mientras no hagamos eso, será una liga no seria. Y en ese sentido, el Club Baloncesto Valladolid no es culpable, simplemente aprovecha una situación.
Bueno, pues dicho queda. Apuntamos algo rápido, si no, Supermanager y NBA. Pilar, Rubén, qué calladitos os veo. Supermanager.
En cope.es. Liga Supermanager.
Entre universo y universo, del universo de la Liga Endesa al universo de la NBA, pasando por el Supermanager, que bueno, estamos a punto de cerrar el segundo mes de competición, estamos a punto de regalar ese balón Spalding.
Vengo de la gloria, ¿eh? Vengo de la gloria.
No, sí, ya sé, que con no. La grabación del ASO, como va el Real Madrid.
No.
Si vienes, entras cada día por la puerta con una sonrisa, criatura.
Gracias a todos aquellos copenautas que me habéis felicitado por el exitazo de esta jornada número 7. Ahí estamos, no voy a decir nada más.
Felicidades, Gil.
Muchas gracias, señor director. No se merecen, pero voy a hacer un ejercicio de sinceridad. Ha sido un golpe de suerte. No me quedaba dinero. Miré la tabla de aleros y dije... ¡Ah! ¡Jordi Grimau! Iba Jordi Grimau y cuando está haciendo 7 y pico de media en la temporada, va el muchacho y me hace un 22,80 para salvarme y maquillarme la jornada. La suerte también cuenta, querido 10.
¿Cómo afronta uno el domingo, después de eso, Gil?
¡Hombre, por favor! Segundo punto del orden del día. Acuse de recibo. Algunos de vosotros nos habéis preguntado. Esta próxima jornada de la Liga Endesa empieza el 30 de noviembre y acaba el 1 de diciembre. ¿Qué hacemos? ¿Cuenta para noviembre? ¿Cuenta para diciembre? Bueno, pues el comité de competición de la Liga Cope Showtime del Supermanager...
¿Qué eres tú?
Que soy yo, mi mismidad mísmica y mi propia persona, sí. Ha decidido que esta jornada número 8 de la Liga Endesa, compute para la clasificación del mes de noviembre. Básicamente por dos motivos. Uno, que la propia jornada empieza el 30 de noviembre. Y dos, para hacerlo más equitativo y que el mes de noviembre tenga 5 jornadas y el de diciembre 5 jornadas. Gracias, Pilar Casado, por esos aplausos tan generosos. Punto número 3. Cositas varias a tener en cuenta para el juego esta próxima semana. Dejo un dato. En las 4 últimas jornadas, la media de Sergio Llull es superior a la del Chacho Rodríguez. Ahí lo dejo. Y os sugiero un tren. Andy Panco, estáis a tiempo. Todavía está por debajo del millón. El muchacho ha hecho 18, 14, 19,2 y 17. Dicho lo cual, insisto, apretado un poquito. Última jornada, 30 de noviembre, 1 de diciembre. En el 127 de Showtime, traemos al ganador de ese balón Spalding del mes de noviembre. Muchísimas gracias.
Si me permite, Miguel Ángel Paniagua, esto sí que es estadística avanzada. De verdad, ¿cómo trabaja lo del supermanager José Luis Gil? Insisto, midiendo al detalle todo. Bueno, él invierte sus horas, cada uno invierte el tiempo. Oiga, en lo que buenamente quiere, claro, y claro, puede. No, y además, no le metas un palo a Gil, hombre.
Cuando alguien está en estado de gracia y él lo está, esperemos que no. Ya veremos a ver si.
Has dicho de gracia, no de buena esperanza, ¿no?
No, de gracia, claro, en estado de gracia. Está su equipo favorito, está como Los Ángeles.
¡En la gloria!
Y no precisamente los Lakers.
¡En la gloria, profe!
Pues ahí te sale todo. Ya veremos a ver si un tal Obradovich no le pone a usted un rictus un poco más complicado cuando el Fenerbahce y el Real Madrid se enfrenten en la Final Four y vayan 59-58 y balón en las manos de Bogdanovic.
Yo que he pedido la renovación de Lasso, pediré la división de Lasso.
Un efecto veleta,
efecto
tan claro,
veleta,
¿verdad?
Total, hombre, por favor.
Vendido, que eres un vendido.
Gracias, Gil.
Hasta luego.
En BBVA damos un paso adelante con ayuda económica directa para empresarios y autónomos. Infórmate en yosoyempleo.es.
La NBA, enseguida lo mejor de lo que explicó Pau Gasol en una magnífica entrevista en el partido de las 12. Antes debéis saber que cuando va a concluir este primer mes de competición, bueno, las lesiones tal vez han llegado antes de tiempo, ahora hablamos. En el este domina Indiana, 13 victorias, una derrota, mismo balance en el oeste para San Antonio. Derrick Rose, ahora hablamos también de Marc Gasol y de la renovación de Kobe, pero Derrick Rose, se pierde la temporada, Pani.
Sí, se pierde la temporada. El médico que le atendió, es decir, el médico del club, que casualmente estaba con el equipo cuando se produjo la lesión, no es frecuente que los médicos viajen con el equipo, pero estaba por allí, creo que estaba en un congreso, le detectó el típico ruidito que hay, los que habéis tenido ese tipo de lesión o los que estéis escuchando y hayáis tenido esa lesión, lo sabréis, el clic característico, el pop característico de una lesión de ligamento cruzado. Como también muchas veces se confunde con menisco, pues bueno, la resonancia magnética, es decir, los radiólogos, al final son los que determinan cómo están las cosas, ¿no? Y tiene una rotura de menisco, Derrick Rose. Una rotura de menisco, en principio, para cualquiera de los mortales, son como mucho, 2 meses, porque te lo extirpan. Pero también hay otra posibilidad que es mucho menos utilizada, que es que te lo reparen. Y si te lo reparan, el plazo es mucho más amplio. El plazo sube a 5 meses. Entonces, depende mucho de la predisposición del deportista, porque hay un matiz que los que estéis estudiando medicina o ya seáis galenos, pues ya sabéis perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando a ti te extirpan el menisco, el riesgo de artrosis futura a medio o corto plazo, tampoco a mucho plazo, es real. Es decir, las rodillas te van a doler mucho, vas a tener artrosis, vas a tener que cuidarlas mucho y, por lo tanto, en términos reales, envejeces como jugador y la reparación del menisco te permite estar más fresco. Es decir, no te castiga tanto la rodilla, aunque ahora en el espacio a corto plazo, en el espacio cortoplacista, lógicamente alarga el periodo de recuperación, ¿no? Y eso es lo que ha elegido Derrick Rose. Derrick Rose es un jugador al que ya el año pasado me definieron como un hipocondríaco de libro. A mí me parece bien que lo sea, ¿eh? Porque un deportista tiene que cuidarse y tiene que cuidar su carrera, pero lamentablemente, claro, si se pierde, estamos hablando de 5 meses, 5 o 6 meses, se pierde prácticamente la temporada. Tengo muchas dudas de que pueda volver a jugar esta temporada y, por lo tanto, para los Chicago Bulls, temporada 2013-14, pues es una malísima noticia y una malísima noticia para sus aficionados, que ya se empieza a notar, aparte del shock de perder a tu estrella. Chicago ya está notando su ausencia en el único partido que ha jugado hasta ahora en la NBA, ¿no? Yo creo que es una decisión personal, es una decisión tomada por él y su entorno, y a mí me parece igual de respetable que me parecía el año pasado que tardase tanto tiempo en volver, porque lo hizo para volver bien, él estaba bien, pero se ha cumplido un axioma que nos lo explicaba Paco González, que siempre digo que es el periodista que más sabe de traumatología, y es que, y es un axioma médico además, cuando hay una rotura de ligamento cruzado anterior, una rotura grave en una rodilla, en el periodo de 12 meses suele o recidivar la lesión que has tenido en la rodilla o lesionarte la otra rodilla, porque es un tema postural, ¿no? Las posturas, el estilo que tú tienes corriendo, saltando y demás es diferente al que tenías antes y repercute en la rodilla buena, por así decirlo. Bueno, es una mala, en resumen, es una mala noticia para los aficionados de los Chicago Bulls, entre los que te incluyes, Albert, pero me parece una decisión personal del jugador que es muy respetable y que el club, por supuesto, ha respetado. Ellos prefieren volver a perder esta temporada, o sea, volver a perder a Derrick Rose para esta temporada, pero garantizarse que en la 14-15 esté definitivamente ya al 100%, aunque yo personalmente creo, aquí hago un paréntesis, que nunca va a volver a estar al 100%,
estoy contigo,
porque ya son muchas lesiones, pero me parece muy, muy respetable, aunque muy doloroso para los Chicago Bulls y para la afición. También es verdad que para meterse en los playoffs en el este, pues los playoffs en el este van bastante baratos. Entonces, hombre, Chicago como mínimo jugar la postemporada yo creo que lo tiene más o menos bien con lo que tiene. Y el efecto dominó que produce eso en relación a los Chicago Bulls, esta lesión de Derrick Rose, es que ahora mismo Walden es un target, es un objetivo para posibilidades de traspaso y poder fichar a algún jugador que supla, aunque suplir a Derrick Rose es imposible, que pueda hacer algo por reemplazar las enormes habilidades que tiene Derrick Rose. En Chicago City, y para todos los aficionados de los Bulls, pero en concreto en Chicago, ha sido una noticia que ha producido verdadero tumulto, ¿eh? O sea, en el sentido de que la gente, los aficionados y el mundo del deporte de Chicago estaban afectadísimos, porque claro, también aquí ya juegas con la persona, ¿no? Es decir, una lesión tan recurrente, tan rápida, ¿no? Porque ha jugado, ¿cuántos partidos ha jugado, Parra? 5 o 6 o 10, como mucho, ¿no?
No, no, más, hombre, 12.
12, ¿no?
12. Bueno, pero de todas formas, Chicago se ha
son
venido...
Son 50
se
ha venido, en los últimos 3 años,
se ha venido,
¿eh?
Pues se ha venido abajo por completo, claro. Porque yo que pierda de paliza con los Clippers todavía comprendo. Pero lo de la noche pasada con Utah,
exacto,
que Chicago pierda con Utah, con todo mi respeto, la cancha de Utah, claro, la tenemos en la memoria como la cancha de Sloan, de Stockton y Malone, pero esos tiempos pasaron.
No, no.
Y en la cancha de Utah cualquier equipo medio decente tiene que ganar. Y ayer palmaron y dando una imagen lamentable.
Otra lesionista nos toca más de cerca porque es uno de los nuestros. Marc Gasol, Parrita, baja indefinida por esa lesión de rodilla.
Sí, pero bueno, tampoco es una cosa importante. Es un esguince, no es rotura, no tiene que pasar por el quirófano. En su propio equipo hay dos ejemplos claros de esta lesión del año pasado: Quincy Pondexter y Sibou, Sam Randolph. Pondexter volvió en poco más de 40 días, en un mes y 10 días, y Sibou se tiró casi 3 meses para recuperarse. Se lesionó, no sé si fue el último día de año del año 2012 o el primero del 2013, no lo recuerdo, y estuvo hasta marzo sin jugar, o sea, 3 meses y 10 días o así. Lo que sí se nota en Memphis es que empieza a funcionar el sistema de Joker, y son un equipo por encima de todo, ¿eh? Ayer Houston les ganó, pero las pasaron canutas, y Memphis lo va a pasar mal sin Mark para mantener puesto de playoff, pero lo va a pelear día tras día y partido a partido, porque es un equipo que tiene muchísimo corazón, ¿eh?
De todas formas, según la estadística avanzada, que la tengo ya aquí, o también llamada estadística Hill, Memphis concede anoche, o sea, la noche del lunes al martes, cuando jugó contra Houston, concede 16 puntos más en la pintura de lo que concedía con Marc Gasol.
No, pero eso es evidente, Pani.
Eso puede ser un indicativo de que los equipos van a intentar forzarle por ahí, ¿no? Por esa vía de entrada.
Dicho lo cual, es que los que ganan la noche el partido a Memphis son Caspi desde fuera y Parsons en el último cuarto. Una remontada espectacular de los Rockets, que fueron por debajo todo el partido.
Miremos también en ataque el número de asistencias que llevaba Pau Gasol también los últimos partidos. Pero bueno, que es una baja importantísima, es decir, lo evidenciamos, pero lo sabemos. Bueno, del mediano de los Gasol al grande, al mayor, Pau. Esto es lo que dijo repasando la actualidad de la NBA, densa actualidad, en el partido de las 12 de COPE.
Equipo.
No es que fuéramos blandos, pero sí que no, aún nos faltaba un poquito de coordinación y bueno, las relaciones estaban cambiando mucho, el equipo técnico estaba haciendo muchos cambios para encontrar quizás las unidades con las cuales se encontrara cómodo y nos encontráramos cómodos como equipo y bueno, parece que finalmente pues lo estamos consiguiendo.
Mike D'Antoni.
Yo creo que nos entendemos, nos estamos comunicando bien y nada, intentamos eso, que hacer funcionar el equipo. Él sabe que yo tengo una posición importante en el equipo y que yo juegue bien es importante para que los resultados lleguen y bien, de momento muy bien, la relación es buena y ese respeto mutuo que tiene que existir entre jugador y entrenador.
Kobe.
Espero que poco, se estima que será el mes que viene, en diciembre, pero no sabemos exactamente cuándo. Ha entrenado un par de veces en el equipo, la verdad es que ha entrenado, se ha movido bastante bien, poco a poco espero que vaya cogiendo la forma física y la confianza necesaria como para jugar un partido y empezar ya a estar con el equipo.
Decisivo.
Y eso también ayuda, pues, que ellos resuelva mejor y sea más eficaz, y luego también a nivel de confianza, pues también me ha venido bien estos dos últimos partidos y ahora mi objetivo, por supuesto, es continuar a este nivel.
Marc Gasol.
Olé, justo el día que le dieron los resultados de la prueba de la resonancia magnética y no estaba para tirar cohetes porque me acaban de confirmar lo que tenía, aunque afortunadamente no tenía que pasar por quirófano, pero sí que son semanas fuera de las pistas y nada, ahora tiene que tener paciencia y dejar que ese ligamento solde bien y nada, y luego no vuelva a tener problemas.
Renovación.
No lo tengo en mente porque no es algo que piensen ellos. Yo sé que lo que me tengo que centrar es eso, jugar bien, demostrar que estoy al máximo nivel, que soy un jugador de primer nivel y eso me ayudará de cara a la renovación. No me he puesto un plazo ni he pensado cuándo puede ser, cuando sea, será, y si no, pues ya te digo, estaré en una situación en la que no me he encontrado en toda mi carrera, que es en la de poder elegir mi futuro.
Mundial.
Por supuesto que sí, que el jugar el Mundial es una de mis ilusiones y una vez acabe la temporada, mi prioridad, pero está claro que ya antes de empezar con el Mundial, creo que es el final de julio, la concentración, pues ya espero haber firmado mi renovación donde sea. En principio mi idea y mi intención es continuar en Estados Unidos.
Aprovechando que hemos escuchado a Pau Gasol, más detalles, más apuntes de los Lakers. Lo decíamos al inicio, Parrita, ¿qué estás? ¿Con la mosca detrás de la oreja por la renovación de Kobe?
No, para empezar, es una cosa importante saber que Kobe Bryant se va a retirar con la camiseta de los Lakers. Estuve ayer echando la vista atrás y te tienes que remontar a Magic, a Larry, a Isaiah Thomas, para ver grandes jugadores que hayan completado su carrera entera en una única franquicia.
Eso está bien, pero entiéndeme, por hacer un poquito de abogado del diablo, también habrá que ver cómo se retira. Quiero decir, si sirve para algo, perfecto, pero si no...
Yo, viendo la trayectoria de Kobe Bryant y conociéndolo un poquito como jugador, lo que es dentro de la pista, este tío no se va a arrastrar en ningún momento.
No.
Se va, dentro de dos años se retirará.
No lo decía por él.
Y en el último año...
Por el futuro de la franquicia.
No, ya, ese es el problema. Que es lo que decía Pilar antes. A los Lakers le quedan 26 millones para fichar 8 jugadores. Entonces, teniendo en cuenta que una de las prioridades de estos 8 jugadores quieren que sea un bomboncito de los que salen a la venta en el próximo junio, en el próximo verano.
A 2022.
A ver qué hacemos, hasta qué punto llegan, traspasan, o sea, superan el límite salarial y podemos estar hablando de dos posibilidades. O de unos Lakers que no pagan para nada, o del equipo más caro de todos los tiempos a nivel multa por los salarios, porque si no, es que no me cuadra, no hay por dónde cogerlo. Y por ahí sí hipoteca un poco los Lakers su futuro. Pero dicho lo cual, Kobe lo merece.
Pani, de la renovación de Kobe, ¿tú querías apuntar algo?
Sí, claro. La frase final de Rubén, que es Lakers de Pro, resume por qué se ha hecho esta renovación, que ya de la cual ya hablábamos hace tiempo. Para los Lakers, Kobe es un icono de la magnitud, de una magnitud similar a Jerry West y a Magic Johnson. Y fíjate de qué nivel estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del logotipo de la NBA, por un lado, y del jugador más carismático que han tenido los Lakers en todos los tiempos, que es Magic Johnson. A partir de ahí, Kobe Bryant se considera el icono moderno de los Lakers. No solamente es uno de los grandes jugadores, como muy bien decía Rubén, que se va a retirar en su equipo de principio a fin, sino que va a ser el primer jugador que esté 20 años en, de los grandes, 20 años en un equipo que se dice pronto, ¿eh? O sea, 20 temporadas. Ya lleva 58.000 minutos jugados con los Lakers. O sea, son unas cifras monstruosas. Por lo tanto, la renovación no se puede ver tanto, esta renovación en concreto, no se puede ver tanto desde el punto de vista de solución deportiva como de compromiso con un jugador que es un icono para los Lakers, gracias al cual la afición amarilla va a seguir enganchadísima al equipo, gracias a quien posiblemente, si van por esa vía, que ahora hablaremos de las dos vías que tienen, sea muy atractivo para reclamar, para llamar a la causa Laker algún jugador importante del mercado de agentes libres. Y para no darle más suspense, diré que el jugador más apetecible y el que quiere Kobe Bryant, si van por esa vía, repito, porque hay otra vía que además afecta a un jugador nuestro, si van por esa vía de ir ya este verano a por un jugador de gran calibre, el jugador que quiere Kobe Bryant es Carmelo Anthony, que es además amigo personal. Entonces, bueno, no hay que verlo tanto desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de estrategia, incluso de mercadotecnia, de marketing, y también de mantener la sensación de decir, señores, aquí no hay un desmantelamiento, aquí no hay desbandada, este es nuestro líder y aquí va a seguir durante 2 años más. El ego de Kobe también se alimenta, porque el monumental ego de Kobe, dicho sea de paso, también se alimenta, porque va a seguir siendo, pase lo que pase, el jugador mejor pagado en la NBA la temporada que viene y la siguiente, y además le permite estar, aunque tiene que hacer unos números portentosos, cercanos a los 30 puntos de media, que en el caso de Kobe no es imposible, le permite al menos optar a la posibilidad de superar a Karim Abdul-Jabbar como máximo anotador de todos los tiempos, que son estadísticas que alimentan el ego, no realmente alimentan a los Lakers. La segunda vía alternativa a esta que hemos dicho, es decir, porque los números ayer quedaron muy claros, los puse en Twitter y afortunadamente nadie me los ha contestado.
A ver, a ver.
La clave es Steve Nash, ¿no? Sin Steve Nash, los Lakers tendrán aproximadamente 20 millones de masa salarial. Estamos asumiendo que renuncian a todos los free agents, incluido a Pau. Si a Steve Nash le liberan, quedarían 6 millones más, 26 millones. Y ahí los Lakers se encuentran entonces con dos alternativas, ¿no? Una es ir por esta vía de agente libre, en particular el jugador más apetecible, porque LeBron James no va a ir a los Lakers, eso ya lo anticipamos, salvo sorpresa mayúscula. El jugador que quiere Kobe en esa alternativa sería Carmelo Anthony, que estaría por los 20 más o menos, y los otros 6, pues jugadores veteranos con el mid-level exception, con el mínimo garantizado para jugadores veteranos de la liga, y pagar un poquito del impuesto de lujo, porque bajo ninguna circunstancia van a hacer la locura, por ejemplo, de Prohorov, de doblar en impuesto de lujo el salario de su equipo, en este caso los Nets, ¿no? La segunda alternativa es una alternativa de retardo, es decir, es esperar a otra clase, a otra promoción de agentes libres en 2016, en la que sale un jugador que ya no es que le guste a Kobe Bryant, es que le gusta al mundo entero, que es Kevin Durant. Y hay otro jugador alternativo también que acaba en 2016, que juega por el norte y al lado de un buen amigo de esta casa, que es Ricky Rubio, que se llama Kevin Love. Entonces, esa alternativa de retardo sí que implicaría la presencia de Pau Gasol, pero ya aviso que para que salgan las matemáticas en esa alternativa de Kobe Bryant, Pau Gasol, más el resto de jugadores, veteranos y noveles, aproximadamente el recorte de Pau tendría que ir del orden de 6-7 millones por temporada. Estaríamos hablando de un Kobe ganando 12 o 13 millones de dólares al año, que no está nada mal, pero evidentemente un sensible recorte en relación a los 19 largos en los que está esta temporada. Esas son las alternativas clarísimas, además, porque aquí están claramente condicionados por la matemática salarial, por el tope salarial. No tienen otra alternativa, es decir, o es o una solución a corto plazo, fichaje de gran free agent, llámese Carmelo Anthony, y en ese escenario Pau Gasol, por supuesto, está fuera. La otra alternativa, que a mí personalmente, ahí tenemos un Laker que ahora opinará, ¿no? Pero a mí personalmente, la opción de poder contar con Kevin Durant, que creo que será bastante fiel a Oklahoma, pero sobre todo Kevin Love, que es un tío claramente de la casa, es un tío de California, criado en UCLA, o sea, la gente se volvería loca con Kevin Love. Yo creo que esa alternativa es mejor, independientemente de que además beneficiaría siempre que Pau tenga, que creo que lo tiene, porque además yo creo que está mentalmente preparado y Pilar es la que mejor le conoce de todos nosotros, ¿no? Pero claro, hay que estar preparado para ceder un 30% de tu salario.
Yo es que es una percepción personal. Pau hace tiempo que está, como digo yo, por encima del bien y del mal, en el sentido de la sensación de que encuentra otras cosas fuera de la cancha que le llenan mucho y que de cara a un futuro, bueno, pues es posible que no se rasgue las vestiduras si le ofrecen esos 12, 13 millones o a lo mejor tiene que cambiar de aires. Es decir, yo creo que ya ha pasado a sus 34, camino de 35 años, yo creo que ha pasado esa etapa en la que el Lakers ha pasado, le ha pasado absolutamente de todo. Él, su ilusión sería poder ser campeón del mundo en España el año que viene, porque esa es una espina que tiene clavada todavía desde Japón y más jugándose en casa. Y el resto, bueno, pues ya ha ganado muchísimo dinero y a él le llenan muchas cosas, como ser embajador de UNICEF, como irse a Irak, como hizo el pasado verano. Yo creo que está un poco, pues eso, en otra dimensión ya, yo creo.
Y como Laker, Rubén, como Laker que eres, Rubén, ¿tú qué alternativa prefieres, te gusta más, así a priori? ¿La de ir a por un Carmelo Anthony el verano que viene o esperar a 2016 y trincar a un Kevin Love?
Yo es que Carmelo no lo veo. Carmelo como vía para anillo.
No hace falta que lo veas tú, lo ve Kobe.
No, ya, pero o sea, por eso te digo que yo como forma de conseguir un anillo veo más posible la opción de que llegue por medio de Kevin Love, y alguno dirá que estoy loco, pero veo que es más factible que llegue por medio de Kevin Love que por Carmelo Anthony. Pero vamos, yo, si el espíritu del doctor está por ahí cerca, don Jerry, haga algo y traiga a LeBron.
Queridos compañeros, LeBron es o Miami
o Cleveland.
No sí, hay... sí.
Ya lo sé, pero bueno, no, yo estoy invocando al doctor y el doctor es todopoderoso.
No, maravillado me quedo con ahí, la explicación que has hecho, Miguel Ángel. Tenemos que cerrar ya territorio NBA, excepto, yo pues siento la palabra, que queráis apuntar algo más.
Yo dos cosas rápidas.
11 victorias consecutivas de San Antonio. ¿Tú qué quieres? ¿Otro alegato de Paul George?
Sí, bueno, decir que Paul George es la leche para mí, el jugador que vas a estar sorprendiendo esta temporada, punto
pero
uno.
Pero como tú dirías, eso ya se sabe.
Sí, bueno, se sabe que se sabía, pero cada vez se sabe más. Ayer contra Minnesota dio otra exhibición. Noticia de última hora, Bradley Beal, que está haciendo una gran temporada con los Wizards, se ha lesionado el peroné de una lesión de estrés y va a estar 2 semanas fuera y luego le vuelven a reevaluar. O sea, que puede estar tiempo fuera y el primer partido que se pierde es esta noche contra los Lakers de Pau. Y luego una curiosa, Kyle Korver lleva 87 partidos seguidos metiendo un triple por partido.
Menos mal que ha dicho triple.
Está a dos, sí, está a dos del récord de Dana Barros, que está en 89 partidos consecutivos anotando al menos un triple. Me parece curioso que Kyle Korver aparezca en la lista histórica de la NBA, por lo que sea.
Es que Kyle Korver, aparte, es muy conocido, aparte de por su enorme capacidad para meter tiros triples, por su apostura. Es decir, es un jugador bello y...
guaperismo.
Tiene fama de
Es el príncipe de Shrek en la vida real. O sea,
tiene fama de ser un tío... guapera, vamos.
Tiene éxito, vaya, que le va bien la cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Menos mal que lo has explicado, porque con el apunte que has hecho, digo, la explicación es obligada, Miguel Ángel. Bueno, nos metemos en el rincón de Rubén Parra.
Atención, último segundo, canasta de Jave. Recibe Durán, se levanta, triple.
Como ellos, en BBVA hacemos fácil lo difícil. Realiza cualquier operación en cualquier lugar. BBVA donde estés, nuestra manera de entender la banca. Entra en BBVA con un solo toque.
Coincidimos sabemos todos que ha sido cauto y prudente al hablar de la belleza de Corber y de sus interioridades. Pero bueno, bien, Miguel Ángel.
La prosodia, siempre te ayuda, ¿no?
Ya, pero bueno, conociéndote, digo, le pega un venido aquí que nos explica con quién y dónde. Bueno, Parrita.
Ha sido muy difícil, ¿eh?
No llevo la cuenta. Hay un tipo que sí la lleva, pero bueno, ya hablaremos de eso en privado.
Vale. Lo estoy intentando, pero no.
¿La cuenta de quién?
Vamos a ir para adelante, esta semana.
No de qué, profe, ¿de quién?
Déjale a Rubén que se explique, venga.
A ver, las coincidencias de la semana, Parrita.
Es complicado. Vamos a repasar grandes actuaciones en esta semana a lo largo de la historia. Ha habido bastantes y lo vamos a dividir en tres facetas del juego: en tapones, en asistencias y en explosiones anotadoras. El 25 de noviembre del 79, Kareem Abdul-Jabbar ponía 11 tapones a los Kings y los Lakers ganaban de 1 a la franquicia que por aquel entonces residía en Kansas City. Un día y 14 temporadas después, era Mutombo el que colocaba 11 chapas para que sus Nuggets derrotaran a los Trail Blazers de Clyde Drexler. El 27 del 11 del 82, Tree Hollins hacía lo propio, negando 11 canastas a los Pacers para que sus Hawks se llevaran el triunfo. En el 78, a 28 de noviembre, Kareem tuvo otro partido con dobles dígitos, 11 gorros, pero no sirvieron para que los Lakers vencieran a los Pistons. 5 años antes, otro pivot de los Lakers, bastante menos glamuroso que el gran Jabbar, Elmore Smith, puso 10 en un 30 de noviembre. Mismo día, pero 10 años más tarde, sería la torre de los Jazz, Mark Eaton, el que taponó 10 tiros a los San Diego Clippers en la victoria de los de Utah. También un 30 de noviembre, el del año pasado, Larry Sanders se fue hasta la mágica cifra para conseguir un triple doble ante los Wolves de Ricky Rubio. Eso sí, la victoria se quedó en Minnesota. Por último, otro que repite, la voz más rocosa de la República Democrática del Congo, Dikembe Mutombo, colocó a los Bulls 11 tapones en la victoria de sus Sixers el 1 de diciembre del 2001. De acciones que evitan canastas, vamos a pasar a otras que sirven para conseguirlas. Abrimos con Magic Johnson, 20 asistencias el 25 de noviembre del 83. El 32 de los Lakers repetiría actuación el 28 de noviembre del 88. Lenny Wilkins, como base de los Cavs, repartió 20 un 27 de noviembre, en este caso del 73. Un día después, el 29, pero de 1989, Gary Grant, no confundir con Gary, el de los Clippers, dio 21. Si hablamos de hombres capaces de dar asistencias, de dar muchas asistencias, aquí tiene que estar el que más dio en todos los tiempos, en la historia de la NBA, John Stockton, que se fue a las 23 y también un 29 de noviembre, pero el de 2008, fue Chris Dajon el que dio 23 pases de canasta en el Madison para que sus Knicks ganaron a los Warriors. Para acabar, el 1 de diciembre del 93, Scott Skiles repartió 20 para que los Magic ganaran a los Trail Blazers. 33 años antes, el 1 de diciembre del 60, fue Guy Rogers quien acabó con 20. Supongo que muchos pases de los suyos irían para Will Chamberlain, que metió nada menos que 19 tiros esa noche. Y nos vamos a la anotación. Quitando al mencionado Will Chamberlain, que en esta semana a lo largo de su carrera hizo 5 partidos con 50 o más puntos, incluido uno con 52 puntos y 37 rebotes para ganar a los Sonics el 1 de diciembre de 67. Lo dicho, quitando al animal anotador por antonomasia, hasta 10 jugadores se han ido a los 50 o más puntos en esta semana a lo largo de la historia. Desde el más ilustre de los ilustres, Michael Jordan, pasando por Elgin Baylor, Pat Ewing, Adrian Dudley, los menos valorados Jim Jackson o Charles Smith, el pequeño gran Allen Iverson, Carmelo Anthony, Kobe recién renovado Bryant y por último Reggie Miller. Dejo al que fuera 31 de los Pacers en último lugar porque para él fue un partido importante. Esos 57 puntos en la cancha de los Charlotte Hornets, iba a decir Bobcats, ¿no? Eran Hornets por aquellos entonces, fueron su tope de carrera. El tirador, recordado una y otra vez en los vídeos de la liga por sus 8 puntos en 11 segundos a los Knicks, ha sido noticia la semana pasada, porque Dirk Nowitzki le ha pasado en la lista de anotadores históricos. El amigo Reggie se queda en la 16ª posición en la NBA, 19ª si sumamos anotadores en NBA y ABA. Y el alemán continúa escalando posiciones. Sin hacer ruido, con su anillo y sus MVPs de liga y final en el zurrón, puede terminar cerca de Dominic Wilkins o incluso pasarle en esta misma temporada. Supongo que dentro de unos años alguien mirará la carrera del gran Nowitzki desde la distancia y le dedicará un homenaje que sin duda se merece.
Decimoquinto máximo anotador de la NBA, Dirk Nowitzki. Como diría un amigo mío, estás enfermo reuniendo tanto dato y explicándolo también. Grande, Parrita.
Hemos salido vivos de un...
Sí, has empezado ahí,
Porque de comienzo pensé que...
Ha
sido complicado, pero hemos salido vivos.
Bien, bien. ¿Estás bien?
Sí.
Venga, vamos a hablar de la Euroliga. Ya tenemos por aquí a José Luis Galilea. Hola, Galis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, llega la parte importante porque ahora yo creo que todas las jornadas son importantes y determinantes en esta primera fase de la Euroliga, a punto para la séptima jornada, y sobre todo miramos a dos de los nuestros, ¿no? Teniendo en cuenta que el Barça y el Real Madrid lo tienen bastante apañado, el Unicaja en el grupo C y el Baskonia en el grupo D, que curiosamente marcan el corte para el top 16.
Sí, efectivamente, pues bueno, yo creo que podemos estar tranquilos respecto a, bueno, pues a las posibilidades de Barça y de Madrid, que están bueno, pues ya metidos en la siguiente fase. Pero bueno, yo creo que es una gran noticia que también Unicaja, que sobre todo después de los últimos años, pues sigue, está ahora mismo en la pelea de seguir adelante, y de Baskonia, que el otro día pues dio, bueno, pues un golpe encima de la mesa, sacando una victoria muy, muy importante y muy difícil en campo del Maccabi.
Uh-huh. Abríamos antes un debate sobre la situación del Barcelona. Yo sé que tú tienes cosas que apuntar, precisamente por ese contraste con uno de los partidos, decía yo, más serios que he visto al Barça esta temporada, a lo mejor con un poquito de trampa, en pista del Partizan, y después lo que se ve 48 horas después en pista del Obradoiro.
Bueno, pues sí, yo creo que, no sé, hay varios temas, ¿no?, que a mí en concreto pues me llaman un poco la atención, ¿no? Primero, creo que es importantísima la victoria del Barça en campo del Partizan, a pesar de que también, no hay que obviarlo, ¿no?, les faltaban dos jugadores muy importantes al Partizan, como son Westermann y Bertrand, pero bueno, en ese sentido, bueno, yo creo que también es muy, muy, muy a destacar pues la grandísima actuación de Abrines, ¿no? Que bueno, ha dado muestras en partidos muy importantes. El año pasado recuerdo un partido contra Panathinaikos en Atenas, en el cual pues bueno, pues demostró tener muchísimo carácter, y el otro día también en una de las pistas más difíciles de Europa, como es Belgrado, pues también fue capaz de hacerlo, ¿no? Creo por otro lado también que va a haber un punto de inflexión importante a partir de las declaraciones del otro día de Juan Carlos Navarro, ¿no? Después del partido de Obradoiro, fue muy 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 crítico, como son los campeones, y bueno, dijo que no podía ser, que efectivamente que el equipo no estaba por esa no podía seguir por esa línea, y estoy convencido de que ese va a ser el punto de inflexión para que el Barça empiece a ganar partidos.
Bueno, Galis, es una situación casi igual que la que vivió el Barça la temporada pasada, con alguna diferencia. Es decir, cuando el Barça empieza a encadenar derrotas la temporada pasada, sobre todo, básicamente, en la Liga Endesa, Navarro reúne al equipo en el vestuario y les dice: esto no puede ser, hay que cambiar la mentalidad. Claro, se conocían más, llevaban tiempo jugando juntos. Ahora hay 5 jugadores nuevos, pero sí que es claro que algo tiene que cambiar en este Barça.
Sí, bueno, seguramente Navarro lo hace en más de una ocasión, pues de puertas adentro, pero cuando él, que es una persona más muy comedida, pues lo hace de puertas afuera, es porque está mandando un mensaje importante a sus compañeros, ¿no?, para que reaccionen, ¿no? Y en ese sentido estoy convencido que va a ser así. Yo creo de todas maneras que es normal, ¿no? La trayectoria que está teniendo el Barça ahora mismo, tienen muchas incorporaciones, y sobre todo por el estilo de baloncesto, ¿no?, que practica el Barça, donde Xavi Pascual pues intenta, bueno, pues es un entrenador que cuida muchísimo los detalles, quiere que su equipo juegue de una manera muy concreta, y eso requiere su tiempo, ¿no? Porque la verdad sea dicha, yo estoy viendo a todos los fichajes, la verdad, es con una implicación tremenda. Precisamente yo creo que uno de sus problemas puede ser esas excesivas ganas de agradar, ¿no? Yo veo a Papanikolaou metidísimo en el equipo, jugando con una intensidad tremenda, intentando animar a sus compañeros, Dorsey 3/4 de lo mismo. O sea, les veo francamente bien a todos. Lo que pasa es que, bueno, pues al final los grupos tienen que irse conociendo y poco a poco ir creciendo como equipos. Y yo creo que el Barça está en esa fase, y estoy convencido de que lo va a conseguir.
Ahí me parece que Miguel Ángel discrepaba un poquito al inicio. Tal vez en lo que coincidís es en la situación de Lampe. No le acababa de ver del todo, lo resumo así, Miguel Ángel, en el equipo, al ex de Baskonia, Galis.
Bueno, yo creo que es un jugador que tiene una cierta dificultad en cuanto a que es digamos, un pívot que juega, en la mayoría de los casos, abierto, pero que sin embargo es un ataque, le proporciona pues muchas ventajas, también es capaz de jugar de espaldas a canasta, pero yo creo que a la hora de tenerse que emparejar pues contra pibos que tienen más movilidad, pues sufre en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí a veces creo que es más difícil encontrarle un poco su posición, ¿no? Seguramente su juego defensivamente sea de 5 y ofensivamente sea de 4, ¿no? Y a veces pues eso entiendo que ofrece ciertas dificultades a la hora de compaginarlo con el resto de compañeros, ¿eh? Pero vamos, dejando por encima de todo claro que vamos, me parece un grandísimo jugador, por supuesto.
Un último detalle, sí que me sorprende ver al Lokomotiv Kuban con 5-1 liderando ese grupo D.
Sí, bueno, esto es un poco más de lo que significa tener continuidad, ¿no? Creo que es importantísimo, sobre todo en los últimos años el baloncesto es una auténtica locura en ese sentido, en la que cada año hay un montón de fichajes, un montón de novedades, y yo creo que eso no ayuda a los equipos a que puedan desarrollar todo su potencial, ¿no? Seguramente también la presión tiene mucho que decir, puesto que los resultados mandan y a veces uno se deja bien porque no tenga el respaldo o bien por lo que sea, ¿no? No tiene la paciencia necesaria para dejar que los equipos desarrollen todo su potencial, y está claro que los que lo han hecho, caso por ejemplo de Real Madrid o caso del Lokomotiv Kuban como mencionamos, creo que se está viendo que es una buena política, ¿no? Deportiva, el hecho de mantener un bloque y mejorarlo en la medida de lo posible, siempre y cuando a veces a través de una mejora de presupuesto, a veces simplemente acercando más o intentando complementar la plantilla, como ha hecho por ejemplo el Real Madrid este año, fortaleciendo muchísimo el juego interior.
Muy bien, pues así está la Euroliga. Ya nos explicarás los secretos, porque como ahora te has dado también a la restauración, no a la restauración de monumentos, bueno, que los monumentos culinarios también lo son, ¿no? Pero ya nos explicarás qué tienes entre manos.
Bueno, en esta vida hay que hacer de todo, eso lo tengo claro. Yo soy una persona muy curiosa, me gusta aprender, me gusta probar experiencias y todo lo que sea gestión me gusta, y si es deportiva más.
Bueno, Galis, hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Vamos cerrando programa, como siempre, la agenda es lo que encabeza esta despedida del 126 de Showtime. Está por aquí nuevamente José Luis Gil. A ver, todo el baloncesto que tenemos por delante los próximos 6 días, no 7, 6 días.
O casi todo, eso quiere decir que vamos a hacer hoy una agendita un poquito más archivo zip. Liga Endesa, jornada número 8 para el sábado, Cajasol, Real Madrid, 20 Móvil, Estudiantes, La Bruxador, Fiat Juventud, Baloncesto, Fuenlabrada y Valladolid, Bilbao, Básquet. Se van al domingo, el Barcelona, CAI, Zaragoza, Guipúzcoa, Río Natura, Mombús, Unicaja, Iberostar, Tenerife, Valencia, Herbalife, Gran Canaria y Laboral Cucha, UCAM de Murcia. La Euroliga alcanza la jornada número 7, fase regular, para el jueves a las 7 de la tarde, Stelmet, Gielona, Gora, Unicaja, Málaga, a las 8:45, Bros Baskets, Bamberg, Real Madrid, mientras que el viernes a las 8:30 tendremos el Laboral Cucha, Panathinaikos, y el viernes a las 9 de la noche el Barcelona, Fenerbahce. Tenemos a las chicas del Rivas Ecópolis y del Perfumerías Avenida descansando en la Euroliga Femenina. Así que te recordaré, por ejemplo, que la Liga de Coro alcanza la jornada número 9.
Recordemos que el MVP de momento es Urko Otegi del Palencia Basket, 26 de valoración en la última fecha de competición, 12 puntos, 10 rebotes, una asistencia, un robo y 4 tapones.
Y tenemos a la Liga Femenina en la jornada número 8.
Llega como MVP Shea Murphy del Avenida, del Perfumerías Avenida, MVP de la 7ª jornada con 33 de valoración. Vaya partidazo que se marcó, 28 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y un robo.
Por lo que se refiere a la NBA, calendario asequible esta semanita para los Lakers, que la madrugada del martes al miércoles a la 1 visitarán la pista de Washington. La madrugada de miércoles al jueves a la 1:30 juegan contra Brooklyn Nets, también a domicilio. La madrugada del viernes al sábado visitan a la 1:30 la pista de Detroit, mientras que la madrugada de domingo al lunes a las 3:30 recuperarán el factor pista recibiendo la visita de Portland. ¿Otros platos destacados? Pues, por ejemplo, vamos a ver ese Dallas Golden State la madrugada del miércoles al jueves a las 2:30, media hora antes tenemos un Oklahoma San Antonio. Tenemos también, por ejemplo, un Dallas Minnesota la madrugada del sábado al domingo a las 2:30, o un Dallas Minnesota madrugada del sábado al domingo a las 2:30. El Oklahoma Minnesota será la madrugada del domingo al lunes a la 1 de la madrugada. Por cierto, jueves 28 a viernes 29 no hay calendario NBA, celebran el Día de Acción de Gracias.
Pavo con pasas, ¿qué dices tú, no?
Sí, señor, el Thanksgiving Day.
Gracias, Gil.
Adiós.
Le decimos también adiós a Miguel Ángel Paniagua. Pani, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, muchas gracias.
Un abrazo fuerte a ti. La dama de Showtime, Pilar Casado, debes volver, antes de que me lo preguntes, debes volver la semana que viene.
¿Ya nos vamos?
Ya nos vamos. ¿Te ha parecido corto? ¿Te sabe a poco? Poquito.
Me ha sabido corto,
sí. No te preocupes, dale otra vez. Dale otra vez.
Pues venga, pues vuelvo cuando quieras. Lunes.
Claro, cope.es, redes sociales del programa, @ cope showtime, facebook.com/showtimecope. Y también un abrazo muy fuerte, Parrita, ¿eh?
Un abrazo a todos.
¿Querías decir algo? ¿Querías despedirte
sí,
con algo?
Sí, básicamente que no esperemos a marzo para mirar a esos chavalitos que pegan saltos en la NCAA.
Tienes razón.
Y que le pongamos especial atención a Duke, a ese Jabari Parker, que le va a pelear muy, muy en serio a Andrew Wiggins, el número uno del draft, porque está hecho un bicharraquín. Andrew Wiggins y Jabari Parker.
Wiggins.
Dos bicharraquines que pronto veremos en la NBA.
Adiós, bicharraquín.
Chao.
Chao. Bueno, hasta aquí el 126 de Showtime. Hoy con el equipazo, obviamente, pero con esa visita ilustre. Y se lo agradecemos mucho, nos hace muchísima ilusión, de Pete Michael. Estamos siempre en cope.es y en los principales dispositivos de descarga. La semana que viene más. Gracias, adiós.